Son las 3 y 6 minutos de la mañana y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 7 de marzo. Todo deporte conlleva sus riesgos, aunque algunos más que otros. Paracaidismo, surf, esquí alpino. Nos quedamos con este último. ¿Te imaginas además practicarlo a ciegas? Jon Santacana es esquiador alpino del equipo paralímpico español. Ha logrado 6 medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno y 17 medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino Adaptado. Jon es invidente a causa de la enfermedad de Stargardt.
Bueno, la enfermedad de Stargardt es una maculopatía, es una degeneración macular que es hereditaria y bueno, afecta sobre la zona central del ojo, es decir, no tengo visión central, pero sí que tengo visión periférica, lo que pasa es que pues limitada a un 5% más o menos de agudeza.
A su lado está Miguel Galindo, deportista de apoyo del equipo paralímpico español y guía de Jon durante más de 17 años. Él mismo cuenta cómo empezó esta sinergia que ahora se ha convertido en una amistad absoluta.
Bueno, pues yo venía del mundo del esquí, de la competición, y estuve en el equipo nacional. Y bueno, pues cuando dejé de competir por mí mismo, digamos, pues al año siguiente se puso en contacto la que era directora técnica del equipo paralímpico en aquella época, Silvana Mestre, y me llamó porque, bueno, buscaban un guía para Jon, pues que tuviera un alto nivel de esquí y experiencia en competición. Y entonces, bueno, pues empezaron a buscar entre excorredores que hubieran salido del equipo hacía poco y ahí aparecí yo.
Jon es un apasionado de este deporte desde unas vacaciones con su familia en las que pudo probar los esquíes. Entonces, Jon ya tenía discapacidad visual, pero para él no supuso un problema y tiene que agradecer el apoyo de su familia cuando les dijo que lo suyo era este deporte.
No, mis padres nunca me han dicho nada. La verdad es que siempre han sido muy respetuosos con las decisiones que iba tomando y cuando quise probarlo, pues no me dijeron nada realmente. Siempre me han apoyado en las decisiones que iba tomando y cuando decidí también pues intentar el poder entrar al equipo nacional y tal, pues lo mismo. Pues evidentemente mi madre muchas veces cuando ya competía a más alto nivel, cuando hacíamos un descenso en el que bueno, pues, se podían coger picos de más de 120 kilómetros por hora, pues muchas veces sufría, ¿no? Pero bueno, yo creo que tengo la suerte de la familia que he tenido y que siempre ha respetado pues eso que yo quería hacer y me han ayudado.
Bueno, y la verdad es que es una gozada ver cómo Jon cruza la pista porque él y su compañero Miguel se complementan a la perfección.
Para eso tengo a Miguel, que va por delante, eligiendo la mejor línea dentro de un trazado de competición. Y bueno, en los últimos años ya llevábamos un sistema de intercomunicadores y un poco pues, tipo lo que hace el copiloto de rally, ¿no? Cómo le va dando una serie de información pues para poder anticiparse a los movimientos que tiene que hacer.
Bueno, pues, lo básico es la confianza, ¿no? Porque al final Jon tiene que creer fielmente lo que le estoy diciendo para que lo haga en el momento que se lo estoy diciendo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que ha marcado bastante nuestro trabajo, ¿no?
Esta pareja profesional del deporte paralímpico nos promete más triunfos porque cuando se tiene pasión por algo es difícil no destacar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira, este otro hombre había perdido lo que más quería, sus videojuegos. Y descubrió que estaban más cerca de lo que pensaba, todo por una pelea con su pareja. Bueno, pues verás qué curiosa forma de vengarse.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo.
Bueno, te recuerdo que durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, también en el número de WhatsApp del programa para que, bueno, nos dejes tu mensaje de voz, sobre todo, porque así te escuchamos, te decimos dónde.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer y por eso hoy queremos que nos digas quién o quiénes son las mujeres más importantes de tu vida, esas mujeres a las que admiras.
Nos escribe Leire, ese apoyo a las mujeres en su día y cuando no sea su día, también, por la igualdad real entre ellos y nosotras, que no somos ni más ni menos. Una abrazo desde Huelva.
Pues besos, que se van a Huelva.
Pedro también nos manda un audio porque sí, las mujeres de su familia son importantes, pero hay otra que también le marcó.
Hola, equipo de Rosa Rosado y oyentes. Muy buenas noches a todos.
Hola, Pedro.
Las mujeres más importantes de mi vida son mi madre, mi hermana y mi mujer. Pero sobre todo, mi madre. Es auténtica. Y veréis, tenía una vecina hace muchísimos años que mi madre la cuidaba. Se hizo mayor y como teníamos mucha confianza con ella, se quedaba bajo su tutela. Y es la que siempre me dio consejos en mis primeros amores. Me daba consejos de todo. Y era una mujer también muy especial para mí, doña Francisca. Y nada, el domingo os espero la manifestación. Un beso para todos y buen fin de semana.
Ay, mira qué bien, Pedro. Muy bien. Oye, Francisca, qué bueno la vecina, ¿eh? Seguro que lo que no te atrevías a preguntarle a tu madre se lo preguntabas a la vecina y ella te daba sus sabios consejos. Bueno, pues gracias, ¿eh?, por el mensaje, Pedro. Muy amable.
Pepe también nos manda un mensaje muy breve porque él, pues lo que es mujeres a su alrededor, dice que no tiene.
Buenas. Vamos a ver, no tengo ni mujer, ni hija, ni nada. Pero bueno, que para mí lo más importante en este mundo también son todas las mujeres.
Que digo yo, Pepe, que tendrás amigas, ¿no? Amigas, vecinas, no sé, alguna conocida nos tienes.
Compañera de trabajo, estamos aquí también.
Exactamente, estamos aquí Alba y yo, en fin, que mujeres alrededor tuyo, ahí.
Alguna habrá, sí.
Hombre, bueno, Pepe, un beso, feliz fin de semana. Cuéntanos, ¿quién o quiénes son las mujeres más importantes de tu vida, esas mujeres a las que admiras?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Y mientras seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, fíjate, voy a recibir ya en La Noche de COPE a dos mujeres precisamente a las que yo admiro.
Presente y solo sé que tu mirada nunca olvido. Volver a melodías de un café, a tus manías del café, a las memorias de un vinilo. Pintas de color mis días y mi corazón late siempre de
alegría. Bueno, este sábado, un día antes del Día Internacional de la Mujer, se celebra en Madrid un concierto solidario muy especial en el que varias voces conocidas del panorama musical español, todas ellas mujeres, y entre ellas Soraya, actúan para ayudar a menores de edad en situación de extrema necesidad. El objetivo es conseguir dinero para construir un centro de rehabilitación de niñas en Kiringiti, en Kenia. Y como cualquier excusa es buena para hablar con Soraya, pues es tan generosa que incluso a estas horas nos atiende por teléfono. Querida, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Oye, nunca te he preguntado cómo son las horas previas a un concierto, porque con el desgaste que tú llevas en el escenario, tendrás que cuidarte mucho.
Pues hombre, y más ahora, con estos cambios de clima, tú ya sabes que hemos estado hablando estos días que yo he estado un poquito acatarrada. Nada, no, no os asustéis, todo bien, una gripe normal.
Una gripe común.
Común, efectivamente, con la tos incluida.
Muy bien, y con mocos.
Pero, y es normal, con una niña de 3 años lo pillo todo también, hombre. O sea que bueno. Pero los momentos antes de los conciertos son excitantes y sobre todo con un concierto así, con mujeres, con una causa tan triste, pero bueno, pero apoyando, arrimando el hombro, pues intentando ayudar lo máximo posible y con expectación, porque hay expectación, no, normalmente no nos juntamos tantas mujeres para hacer un concierto en Madrid, así que
sí, va a ser bonito.
Merece la pena.
Merece la pena, sí. Y me consta que el sentido de la responsabilidad lo tienes muy desarrollado y este sábado sin duda estarás brillando como siempre. En este caso hablamos el escenario del Teatro Monumental de Madrid. Hay 8 artistas, unís voces y corazón en este proyecto solidario. Soraya, ¿cómo te llega a ti este proyecto y cómo es la situación de todas estas niñas de Kiringiti en Kenia para que tú digas, venga, vamos a echarles una mano?
Pues, hombre, la situación no tiene que ser buena nunca. Nunca cuando hay que llegar a este tipo de recursos, ¿no? Cuando hay que hacer algo así. Y me llega a través, como siempre, pues de mi manager. Sí que es verdad que yo siempre destino una parte de mi trabajo a labores, bueno, digamos, benéficas.
Anda, qué bueno.
Sí, sí, sí. O sea, una está claro que de algo tenemos que vivir los artistas, pero sí que es verdad que la voz de un artista tiene que valer algo más que solamente para cantar. Y en este caso, aunque sí que es verdad que es un concierto y finalmente vamos a estar con nuestros músicos compartiendo entre nosotras, te adelanto que va a haber sorpresa porque voy a tener la oportunidad de presentar tema con Chenoa ese día y cantar juntas.
¡Anda!
Y no lo hemos hecho jamás, nunca. Va a ser la primera vez, así es que para los que estaban dudando si venía o no, pues mira, si les vale esto también para echar una mano, pues entonces pues siempre al final los artistas tenemos que intentar sumar no solamente con la voz para cantar, sino con la voz para pedir, para hacer público y notorio los problemas sociales y bueno, pues intentar ayudar en la medida de lo posible.
Y la verdad es que es una realidad muy dramática, que no solamente es
muy dramática, muy triste.
Exactamente, y no solamente se vive en Kenia, sino muchos niños que vienen de entornos disfuncionales, de barrios marginales, que proceden de familias conflictivas con pocos recursos y que al fin y al cabo son carne de cañón y de conductas que les llevan directamente a delinquir, a la cárcel, ¿no? Pero claro, no olvidemos que es gente muy joven. En este caso hablamos de niñas de entre 11 y 17 años que cuando salen del centro penitenciario no tienen dónde acudir porque incluso en muchos casos son tan pobres las familias que las abandonan, no pueden hacerse cargo de ellas.
Y aparte que esa edad, justamente esos 11 hasta los 17, es una edad muy importante en la que uno establece ya, digamos, su personalidad y donde uno empieza a soñar con lo que va a hacer. Nosotros en países más desarrollados, pues a esta edad ya nos están preguntando a qué nos queremos dedicar y en países como África, pues todavía en esas edades todavía están que no tienen ni para comer. O sea, es que es muy desagradable la situación. Entonces, no podemos echar la vista atrás, ni a un lado ni a ningún lado. Lo que hay que hacer es intentar, pues ese día venir, colaborar, pasar un buen rato, unirnos a este movimiento de mujeres también, de la música. No lo llevamos pidiendo tiempo, pues vamos a hacer algo, a intentar. No estamos reclamando estoy últimamente viendo en medios de comunicación las mujeres, ¿por qué no cantamos con mujeres? Queremos más mujeres productoras, más mujeres. Pues unámonos también las mujeres por esto, que no es solamente reclamar por nosotras, también hay que reclamar por los demás.
Entonces, es que, bueno, a mí se me parte el corazón, supongo que a ti también, y más cuando eres madre y tienes un peque en casa.
Hombre,
y
ahora
siempre
más.
Quieres lo mejor para él, ¿no? Y piensas en todos estos
primero
niños.
Primero ellos, Rosa.
Claro, primero ellos y luego
primero
ya
tus hijos.
Sí,
y luego tú, o sea, tú das lo que no tienes para que tus hijos puedan tener lo suficiente para vivir. Y es que ya no es suficiente, o sea, es que estamos hablando de dar oportunidades a seres humanos.
De un futuro.
Que al final eso es oportunidad.
De un futuro, que estos niños, claro, no lo tienen. El destino de estas chavalas es la prostitución o estamos hartos de ver como niñas muy jóvenes caen en redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Sí viven, en muchos casos, porque muchas de ellas no llegan ni a cumplir ciertos años, las edades.
Ni la mayoría de edad.
Sí, por eso te digo que yo os invito a todos los oyentes, Rosa, y bueno, tú ya sabes que estás invitadísima, si te apetece, y a que veas el poder de las mujeres cuando nos unimos, como es de bonito, y sobre todo a disfrutar, bueno, pues como te digo, de sorpresas, porque tengo unas compañeras que tienen una personalidad y que tienen un empuje, y ahí vamos a estar, como te digo. Aparte, yo estrenando tema con Chenoa, cantando juntas, porque estamos para cantar, pero también para compartir entre nosotras y con vosotros.
Qué interesante.
O sea, bueno, una sinergia muy mona, muy bonita.
Sí. Bueno, recordamos que este concierto se marca dentro de este día tan señalado en el calendario, como es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
El de la Mujer.
En una lucha en la que estamos todas y todas las chicas que estáis en el escenario este sábado, sois todas muy poderosas y todas sabéis y somos muy conscientes de que la música está ahí como instrumento para cambiar las cosas, que a través de ella es posible intervenir en la vida de muchas personas y poder cambiarlas, ¿no?
Sin duda, que la música no solamente sea para amansar las fieras, no, todo lo contrario, también para reivindicar.
Y tanto, bueno, y además, Chenoa, la mencionabas, y tú, Soraya, y bueno, Mercedes Ferrer, con la que vamos a hablar enseguida.
También.
Que tú reflejas también muy bien ese empoderamiento de la mujer, que es una tía muy hecha para adelante, con las cosas muy claras, nadie te ha regalado nada, y lo que has conseguido
nunca.
Lo tienes gracias a tu lucha y tu talento, eso es así.
Eso es. Y una mujer que trabaja, pero que también tiene a su hija y es madre de familia y que está intentando de alguna manera, bueno, pues tirar con la familia para adelante. Que es que esas son las mujeres de hoy en día, capaces de todo, capaces de todo. Y que se entere todo el mundo.
Bueno, y que la vida no es fácil, todos hemos tenido que romper alguna vez con un pasado para crear un futuro diferente, pero que ese futuro sea el que tú elijas, ¿no? Que nadie te lo cuestione, que al fin y al cabo esto se trata de vivir y dejar vivir.
Y de quererse mucho a una misma, que es importante, Rosa, que todo nace de una y que cuando una se quiere, se respeta, no permite que el resto no lo haga.
Sin duda.
Ahí es donde tenemos que interceder un poco, ¿no? En nosotras mismas.
Bueno, y echar una mano, porque de verdad que hay mucha gente en el mundo que necesita todo nuestro apoyo, no puede ser de otra manera. Necesitamos conseguir ese dinero necesario para ayudar a estas niñas de Kenia.
Y las entradas están casi vendidas.
Pues fíjate. Y querida, que siempre hacia adelante, solo miramos para atrás para coger impulso, ¿no?
Eso es, siempre.
Bueno, ponte que tienes que dar mucho amor este sábado.
No te preocupes, que estoy con la miel y el tomillo, no te preocupes.
Por cierto, me encanta esta canción, este Give Me de tu amor, que lo sepas. Hombre, estoy deseando escuchar tu nuevo disco enterito, a ver cuándo nos das una alegría.
Ay, Rosa, te lo tengo que presentar, pero yo quiero estar ahí contigo.
Pues eso.
Y contarte las historias que hay detrás de todo el álbum, desde Luces y Sombras, que sale el 24 de abril, no queda nada.
Pues nada, yo lo tengo apuntado en mi calendario y hablaremos muy pronto. Soraya, gracias.
Muchas gracias, Rosa.
Cuídate,
un beso
mucho.
Enorme.
Un beso.
Hasta prontito.
Adiós.
La verdad, tiempo real, es calidad, es fuerte y dulce, la verdad, tiempo real.
Bueno, Soraya no se enfrenta sola a este desafío para ayudar a crear un futuro a las niñas de Kirigiti en Kenia. Junto a ella hay 7 mujeres más que actúan hoy en este concierto solidario. Una de ellas es Mercedes Ferrer. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Mercedes, veo en este concierto generaciones y estilos diferentes, pero unidas por una buena causa. Ese es el poder de la música, ¿eh?
Sí, bueno, y el poder de la mujer también, ¿no?
¡Hombre!
Y aquí somos todas superwoman.
Superwoman, superpoderosas en el escenario, con las cosas muy claras en la cabeza y en tu casa, fíjate, los que te seguimos. Tú siempre has sido libre al cantar y al componer. ¿Y así ha sido a lo largo de toda tu carrera?
Yo creo que sí. De hecho, más o menos, lo que pasa es que cuesta, porque es un trabajo importante y serio el que hacemos, ¿no? Al final, aunque la gente piense que el artisteo, digamos, es algo así como más superfluo, banal, pero no, para nada. Es un trabajo muy duro.
¿Y tanto?
Es verdad que da una sensación, el que pisa un escenario, como que no hace nada, ¿no? Como que es algo así que le gusta hacer y tal, y no. Son carreras dificilísimas de crear, de generar, y luego más difícil todavía mantenerlas.
Sin duda alguna. Mira, en estos días, además, que estamos a escasas horas del Día de la Mujer, lo hablaba antes con Soraya, que las mujeres que trabajamos en un medio de comunicación tenemos el deber, pues eso, de promover la igualdad, la lucha por la dignidad, ahí hasta la brecha salarial, el techo de cristal, la cosificación del cuerpo, en fin, que razones no nos faltan, pero que desde la música se puede hacer mucho como instrumento también de diálogo y de entendimiento, y ahí tenés una responsabilidad que no veas, ¿eh?
Sí, yo creo que es una gran responsabilidad, la verdad. A mí me gustaría que fuera todo el año, es decir, que no fuese solo el mes de marzo, sino que fuese realmente una acción que yo creo que sí que ya está ocurriendo. O sea, que realmente el movimiento feminista ha sido muy necesario. Todo este tiempo ha estado activando alarmas constantes y eso hace que también los medios pues entiendan que las artistas tenemos que estar ahí presentes todo el año, ¿no?
Hombre, somos muchos, ¿no?, los que todavía creemos que otro mundo es posible, y en este sentido la cultura se hace más necesaria que nunca como instrumento para cambiar las cosas, la educación, por supuesto, y ahí también necesitamos países más decentes, más solidarios, con más sensibilidad, más compromiso social. Fíjate, hablamos de estas niñas de Kirigiti en Kenia, ¿no?, de 11, 17 años, que en muchos casos no tienen nada para echarse a la boca y que acaban en la cárcel por delitos leves y cuando salen están solas y no tienen futuro.
Sí, sí, es terrible. La injusticia sigue siendo flagrante y hay que seguir llamando la atención sobre semejantes abusos y terribles injusticias hacia la mujer, también en nuestro país. Pero bueno, yo creo que vamos avanzando, afortunadamente.
Afortunadamente. Bueno, que sirva la música también para denunciar y para sensibilizar sobre estos problemas de muchos jóvenes que no solamente lo viven en Kenia, sino en muchos países, que salen de la cárcel y no tienen futuro. Y en esta España de hoy no queda más remedio que seguir hablando de género, porque a veces parece que retrocedemos respecto a lo conquistado. Y hablando de conquistas, que Mercedes Ferrer es la gran escudera del rock en nuestro país. Que te hablan a ti de conquistas, ¿eh, Mercedes? Que te hablen a ti de conquistas.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que somos pocas las mujeres que hemos... Bueno, las pioneras, digamos, del rock en España hemos sido Luz Casal, Aurora Beltrán y yo. O sea, realmente, luego ya han seguido otros grupos y formaciones y tal. Pero en realidad las primeras que hemos, y sobre todo las que hemos llevado nuestro nombre desde el inicio, pues sí, es un acto heroico, la verdad, en claro. España.
Es verdad.
Llevar tu nombre y dedicarte al rock, mundo masculino preeminentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que ser un poco un héroe.
Desde luego que lo es. Sí. Hasta hace 2 días no había ni mujeres compositoras, ni productoras, ni mezcladoras, ni directivas en las discográficas, que en la música también ha habido mucho de eso. Y vosotros habéis sido pioneros en ese aspecto.
Sin duda, sí, totalmente.
Estamos en un momento en el que la igualdad es la gran lucha de esta época. Es evidente que las mujeres estamos despertando, ¿no? Pero todavía nos quedan muchas conquistas y, bueno, en el fondo todos tenemos nuestra propia lucha. ¿Qué responsabilidad social implica esto como creadora, Mercedes?
Hombre, yo creo que lo importante es el reconocimiento y reconocer el valor por igual. Es decir, que no sea, digamos, lo que prime nunca el género, el sexo de alguien, es decir, que eso esté completamente fuera de todo orden. Cuando eso se normalice, es cuando el mundo será justo y será normal, digamos, estará dentro de un orden. Pero ahora mismo yo creo que eso crea un desorden, pero llevamos mucho tiempo de retraso a ese nivel. O sea que, bueno, hay que seguir luchando y peleando por ello hasta que sea una cosa natural y lo veamos como la prehistoria de la humanidad.
Así es.
Es decir, fíjate, antes resulta que las mujeres estaban en desigualdad de condiciones, ¿no? Ahora ya pues todo es igualdad de condiciones para todo el mundo y tal. Cuando eso ocurra, pues ya podremos descansar, dormir tranquilos y todos, los hombres, ¿no?
Sí, el camino es largo, pero bueno, en ello estamos.
Sí, en ello estamos.
Mercedes, no sé cuánto de esto hay en tu nuevo disco Tiempo Real.
Sí, Tiempo Real 2020 es un atrevimiento que he tenido. Siempre me ocurre también, y en muchos momentos me ocurre, hice un disco hace nada titulado Carniverso, tema sube, y es un disco de rock. Y este que he publicado ahora es la continuación del original Tiempo Real que publiqué en 2003. Son un poco las caras, ¿ves? Canciones que quedaron en el tintero y no llegaron a salir, y es un álbum precioso que he producido yo y estará disponible el día 13 de este mes. Ya lo podréis escuchar en todas las plataformas.
El 13 de marzo.
El 13 de marzo, sí.
Muy bien, pues 14 temas veo, ¿no, Mercedes? 14 temas
14,
con remixes,
sí.
Demos, también veo temas inéditos. Sí. Eso es lo que vamos a encontrar en este nuevo trabajo de Mercedes Ferrer.
Estoy muy orgullosa de este disco.
Y yo lo decía antes, que en tu caso eres la definición de querer es poder. De verdad que sí.
Con mucho esfuerzo.
Lo sé. Por eso...
Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y, por ejemplo, este disco, Tiempo Real, ha sido 6 meses de gestación. Va con un libro. Y lo interesante de este disco es que es una parte de nuestra historia, que la relato en este libro, que va ligado. Y ha costado. O sea, que al final es tiempo que tienes que dedicar mucho, muchas horas.
Pues vaya mi admiración por delante, querida. De verdad que sí.
Gracias, muchas gracias, Reina.
Qué bonito, y música y solidaridad en el Teatro Monumental de Madrid. Ahí estará Mercedes Ferrer junto a Soraya Chenoa, Cristina Narea y muchas mujeres más poniendo pues su voz y su corazón para dar un futuro a estas niñas de la calle de Serengeti en Kenia y para crear ese primer centro de rehabilitación y darles una educación y con ello un oficio a todas estas niñas, que solo son eso, niñas. Mercedes Ferrer, gracias por estar en la noche
gracias.
De COPE. Que vaya bien.
Venga, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso. Adiós.
Gracias, papá.
Luna desde la ventana, ella siempre está despierta. Luz encendida en el cuarto, se abre una página en blanco. Un latido, un golpe lejos, 1000 años es un momento. Abrir y cerrar los ojos en el tránsito hasta cuando la verdad. Tiempo real es calidad, es fuerte y dulce la verdad. Tiempo real no espera siempre. Duerme, quédate en mis brazos, deja que vele tu sueño. El nuevo tiempo te acompaña, la buena estrella está contigo. No sé qué busca afuera, a allí donde solo el ruido, falsa gente y falsa pena, ahora sé que dentro existe la verdad, tiempo real, la niña que hable la verdad, tiempo real, no esperas siempre. Pienso en ti, quiero encontrar tiempo real, quiero alcanzar el tiempo de la eternidad. Sígueme, sígueme, llévame, llévame, tiempo real. Si era así como te amé, ¿por qué no ha de ser igual? Fueron años, fueron días que pasaron, que no volverán. Quédate en mis brazos siempre, de que quede en tu sueño. El nuevo tiempo te acompaña, la buena estrella está contigo.
Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré.
Juro que, juro que, juro que, juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré.
Momento de los oyentes, el ritmo de Rosalía, ¿no?
Esa es.
Inconfundible. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes ya tus mensajes de voz y así te escuchamos. Alba García Carpintero.
Estamos en el Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770. A Julián le ha encantado que charlemos con Soraya y Mercedes Ferrer, porque además va a ir al concierto con su mujer y sus dos hijas, así que nada, le deseamos que lo disfrute mucho.
Un beso, Julián.
Paz nos escribe, Soraya y Mercedes dando voz a la situación de las niñas en Kenia. Es un proyecto precioso y me emociona que grandes cantantes lo apoyen y lo defiendan.
Sin duda.
Y Paloma también se ha animado a dejarnos un mensaje muy bonito para su madre, que es la mujer que le inspira.
Sin lugar a dudas de mi madre. Ella ha sido mi gran ejemplo a seguir. Enfrentarme a las situaciones de la vida, que a veces han sido duras, ha sido mucho más fácil teniéndola ella siempre a mi lado como apoyo. Así que si tengo que hoy manejar a alguien, esa ella. Mamá, te quiero.
Qué bonito, Paloma. Pues sí, siempre es todo mucho más fácil cuando tienes a tu madre al lado, sin duda.
Y es que cuando hablamos de mujeres, pues la verdad es que también se nos viene a la mente la primera, nuestra madre. Y Pili desde Granada nos manda un audio también.
Hola, Rosa, buenas noches. Pues para mí la mujer más importante en mi vida, y yo creo que como nos pasa a todos, pues mi madre, lógicamente, ¿no? Mi madre Maribel, pues por todo, ¿no? Primero por ser la persona que me ha dado la vida, después porque en ella siempre tengo un apoyo constante, siempre tengo su amor, su cariño y bueno, y ahora que estoy fuera, llevo fuera de casa muchos años, pues siempre la echo de menos, ¿no? Todos los días y siempre la recuerdo y bueno, pues yo creo que a todos nos pasa lo mismo.
Pues sí, Pili, a todos nos pasa lo mismo cuando la tienes lejos. Un beso para ti y otro para tu madre Maribel. Nosotros ya estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y por eso te preguntamos quién o quiénes son las mujeres más importantes de tu vida.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Mira, hoy que estamos hablando de las mujeres más importantes de nuestra vida, no solamente mujeres, ¿no?, sino los hermanos también son muy importantes en nuestra vida. ¿Quién no se ha peleado con algún hermano o hermana de pequeño y la cosa pues acaba con algún peluche o algún TVO hecho pedazos? Pero la cosa cambia cuando la gente crece y en vez de pelearte con tu hermano, te peleas con tu pareja. Alba, el caso es que siempre estamos a la cresta.
La cosa es pelearse, Rosa. Bueno, pues nos vamos a Elche, en Alicante, porque aunque la gente crezca, es que se sigue tomando la venganza de forma muy particular. Y el protagonista es un gran aficionado a los videojuegos.
Bueno, pues así de chafao se quedó este hombre como el Pac-Man come cocos cuando se dio cuenta de que le habían desaparecido 4 consolas y más de 100 videojuegos. Hay que decir que este hombre es un coleccionista y que reúne piezas que son muy difíciles de encontrar. Entonces, bueno, entendemos el cabreo, ¿no?
Claro, es que ante un robo semejante, inmediatamente lo denunció en la comisaría de policía y se abrió una investigación. Pero no acaba ahí la cosa. Se descubre que las piezas estaban siendo vendidas en una tienda de segunda mano. ¿Qué te parece?
Cuando las vio, no tenía ninguna duda de que eran las suyas. Son versiones muy exclusivas y eran la prueba que necesitaba la policía para seguir tirando del hilo.
Pero la noticia saltó cuando los agentes comprobaron quién había vendido esas consolas y los videojuegos. Era la pareja del propietario con la que ya no convivía.
¡It's me, Mario!
Se destapó el pastel, Rosa.
¿Qué dices?
Se las había quitado y las había vendido en esa tienda de segunda mano por 8.000 euros. O sea que se llevó un buen pellizco. La mujer fue detenida y ahora tendrá que responder en el juzgado por un delito de hurto.
¡Qué fuerte! Bueno, no sabemos el motivo del robo. Nos lo podemos imaginar, ¿no?
Sí.
Pero las principales hipótesis apuntan a que lo hizo por despecho. Desde luego que hay personas que en el fondo siguen siendo como niños.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE. Es sábado y precisamente, bueno, pues la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente. Y atraídos por estas leyendas recorremos España cada semana de la mano de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues muy contenta porque hoy me llevas hasta Oviedo.
Ay, lo que te gusta Oviedo.
Sí, que es una ciudad que tiene historia a cada paso, que tiene monumentos de gran interés y donde, vamos, es que donde se vive estupendamente.
Sí, Rosa,
es una ciudad que me encanta.
Es maravillosa, además que es el centro comercial, universitario, religioso y administrativo del Principado de Asturias, sede de la Junta General, de las instituciones, de la Universidad de Oviedo, del Museo de Bellas Artes de Asturias, de los Premios Princesa de Asturias, así como de la Archidiócesis de Toledo.
¿Sí?
Y como bien dices, es reconocida como una de las ciudades con mayor calidad de vida de Europa, según la que dice la Comisión Europea. Aunque esta lista ya sabe cómo son. Bueno, y no, pero que es verdad, ¿eh? Y no podemos olvidarnos que de lugares emblemáticos como la Catedral de San Salvador o el Monasterio de San Vicente, por ejemplo.
Pues sí, Oviedo tiene lugares tan llamativos también como el Palacio de Congresos, creado por Santiago Calatrava,
bueno,
o el Teatro Campo Amor.
Maravilloso, sí.
Hombre, bueno, vamos a detenernos por un momento en su mítica catedral. Y no es porque la catedral esté llena de ovejas,
no,
precisamente,
no, no.
Pero porque nos van a ayudar, ¿no?, a desvelar la leyenda del milagro de Fray Vicente.
Pues sí, porque durante el reinado de Juan II se dice que un pastor, por eso las ovejas, de las tierras de Aragón, se vio sorprendido por un repentino enmudecimiento, se quedó mudo, no siendo capaz de decir palabra por mucho que lo intentara. Todos los vecinos quisieron ayudarle probando diversos remedios, hierbas, potingues, bueno, lo que había entonces,
sí,
sin que ninguno surtiera efecto. Decidieron entonces dirigirse a Zaragoza a encontrarse con un monje que tenía fama de muy sabio por aquellos días. El fraile, que era valenciano y dominico, recomendó al pastor peregrinar a San Salvador de Oviedo, acompañado de uno de sus vecinos y de un peregrino italiano que había estado escuchando el problema.
A ver.
¿Qué pasa? Que tras un duro viaje por tierras de Castilla y el aún más duro ascenso al puerto de Pajares, que todo el mundo que ha subido lo conoce lo duro que es,
Sí. Bueno,
los tres viajeros llegaron a la catedral de San Salvador en el momento en el que se iniciaba la misa y decidieron quedarse, y justo en el momento de la consagración, el mudo volvió a hablar agradeciendo al Salvador el haber recuperado la voz.
Mira.
¿Y quién era ese fraile valenciano y dominico? Pues fue posteriormente San Vicente Ferrer.
Mira, qué bonito milagro.
Exactamente.
Nos dirigimos ahora a una calle emblemática de la capital asturiana, la calle del Rosal. Y hacemos una parada precisamente en esta mítica calle, en la calle del Rosal, para escuchar la leyenda del Cristo de las Cadenas.
Bueno, pues sí, pues un joven enamorado de una muchacha preciosa se tuvo que ir a hacer la guerra con los moros y allí se quedó ella triste. Para consolarla, le pidió plantar un rosal delante de su casa, prometiendo que mientras no floreciera él, seguiría con vida.
Ay, mira.
Pasaban los años y el rosal no florecía, pero tampoco había noticias del mozo. Así que digamos que ahí había un problema. Un día llegó un hombre a Oviedo buscando a la moza y portaba unas pesadas cadenas. El hombre era compañero de batallas e infortunios de su enamorado. Habían estado ambos presos en las mazmorras de la morería y quedando el enamorado demasiado enfermo como para volver a Oviedo una vez que fuera liberado.
Anda,
entonces su compañero de celda se encargó entonces de entregar a la enamorada las cadenas que lo habían tenido preso. Ella subió a las cadenas a lo alto de una colina en la que había una ermita con un gran Cristo que desde entonces se conoce como Cristo de las Cadenas. Y al volver a su casa vio cómo el rosal a la puerta había florecido, sabiendo entonces que su enamorado había muerto.
Y todavía, a día de hoy, se llama esa calle, Calle del Rosal.
Efectivamente, Rosa.
Bueno, qué historia más triste y, bueno, bonita. La
una
vez,
rosa,
¿no?
Y un rosal.
Bueno, ponemos rumbo a la pedanía de Las Caldas en Oviedo. Y nos detenemos aquí para hablar de la leyenda del castillo de Priorio.
Bueno, pues sí, este castillo estaba a cargo de un tal Rodrigo, que vivía allí con su hija Irene. Tenía el señor del castillo un joven paje de nombre Pablo, que no tardó en enamorarse, como era normal, de la hija de su señor.
De Irene.
Amor que por fortuna y desgracia fue correspondido. Por fortuna, claro, porque no había nada mejor que el amor que era correspondido. Pero por desgracia, porque don Rodrigo, el padre, se enteró del romance y quiso desbaratarlo inmediatamente porque era de un rango inferior el paje, ¿no? En un arrebato de furia, echó mano de la espada, se dispuso a acabar con la vida de Pablo, el cual, armado también, se defendió, tanto que acabó con la vida de don Rodrigo, padre de su enamorada, que había estado allí contemplando todo el drama.
Bueno, acabar con el padre de su amada debió ser tremendo.
Hombre, y tanto, porque si Pablo se esperaba que lo peor hubiera pasado ya, se llevó una profunda decepción, porque doña Irene no quiso saber nada del asesino de su padre y le rechazó de plano.
Claro.
Claro, Pablo, loco de dolor, se arrojó desde lo alto de una de las torres y dicen los del lugar que en una piedra a orillas del Nalón todavía puede verse las manchas de sangre del desdichado Pablo.
Y tan desdichado que fue el muchacho.
Y tanto, con que podemos ir a ver si están o no están esas manchas.
Bueno, con cierta tristeza seguimos adelante. Nos vamos ahora hasta el Monte Naranco. Aquí vamos a hablar de una hermosa leyenda llamada La Sana del Naranco.
Bueno, muy bonito, porque la Sana es uno de los personajes mitológicos más conocidos de Asturias. Es una especie de hada que suele habitar en las aguas puras y cristalinas, pues como pueden ser los arroyos, las cascadas. Bueno, pues en la cueva de la Cogolla, en el Monte Naranco, le vinieron a una Xana terribles dolores del parto porque estaba embarazada. Fue escuchada por una vecina del lugar que, aunque asustada por los gritos, no dudó en ayudar a la Sana a parir, la cual, agradecida, le permitió escoger el objeto que ella más quisiera de entre su ajuar. Y la muchacha, al ser costurera, escogió unas tijeras de oro. Y por cierto, hablando de aguas, dicen que cerca del puente de Godos, al atardecer, de un remanso que formaban las aguas del río, salían siete sombras con vaga forma de mujer que flotaban sobre las aguas, los prados y los cultivos, y finalmente formaban un corro y comenzaban una danza sobrenatural. ¿Serían sanas? Nunca lo sabremos, Rosa.
Bueno, la Sana, como decimos, es uno de los personajes mitológicos más conocidos de Asturias.
Efectivamente, ahí está.
Muy interesantes todas las leyendas que tienen que ver con esta figura. Bueno, cambiamos de asunto. Esto es algo un poquito más escabroso. Vamos a hablar del exorcismo de la Oria.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Y para ello nos desplazamos hasta la Catedral de Oviedo, de nuevo, que tiene tantas leyendas que no cabrían en varias secciones.
Claro, y vamos a hablar de la Cruz de los Ángeles, esa que dicen que fue esculpida por seres enviados del cielo y no por artistas terrenales.
Y vamos a conocer todo de la mano del experto en historia y leyendas, Felipe Molina Carrión. Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos a qué época del tiempo nos tenemos que remontar para hablar de esta leyenda, Felipe.
Bueno, es una leyenda que, como casi siempre, nos retrotrae a la Edad Media, que, como he dicho, es uno de los mejores escenarios para todas estas historias.
¡Hombre!
Y leyendas.
Sin duda.
Sí. Bueno, todo empezó en una noche de la fiesta de la Virgen, y la leyenda está muy difundida en Europa y denota que había un gran conocimiento entonces de lo que llegó a ser, de la importancia que llegó a tener la Catedral de Oviedo, porque era muy importante también por el Camino de Santiago, y siempre fue un santuario de referencia con importantes reliquias. Y como habéis comentado anteriormente, la Catedral del Salvador tiene en el interior, como en el exterior, una gran cantidad de secretos y de tesoros, y al observar al completo su fachada vemos la existencia de numerosas gárgolas, y hay una que tiene forma de simio. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una gárgola en forma de mono en esta fachada?
Eso.
Y ahí empieza el misterio de esta leyenda.
Cuéntanos lo que nos cuenta precisamente la leyenda del exorcismo de la Oria.
Bueno, es una leyenda pues muy un poco larga, pero muy interesante. Cuenta la leyenda que en una fecha imprecisa una mujer dio a luz a una niña que no era deseada, fruto de un acto forzado, a la que maldijo, y esta mujer la ofreció al diablo. Y a los 7 meses, este se presentó en su casa y se llevó a la criatura, a la que le puso el nombre de Oria.
La mujer,
de momento, promete.
Promete bastante.
Sí. La mujer Oria, vivió rodeada de lujos durante 17 años, hasta que, cuando cumplió los 17 años, el diablo se la llevó de acompañante a un monasterio de monjes negros en Aragón. La joven, que se encontraba sola mientras el maligno aterrorizaba a los frailes, fue visitada por el apóstol Santiago, que no tardó en imprimir con su propia uña la señal de la cruz con su dedo anular de la mano izquierda. Cuando el demonio se enteró de lo ocurrido, decidió instalarse en el cuerpo de la joven, que pasada de estar secuestrada a estar poseída.
Claro.
Ahora estaba ya poseída. Aún dentro de ella, el diablo gritaba a los frailes todo lo que había hecho por la joven durante esos años, que la había cuidado muy bien. Bueno, durante el interrogatorio, los monjes exclamó el diablo que dejaría la Oria, que no dejaría nunca la Oria, excepto si se lo pidiesen o San Salvador o Santiago. Y entonces la joven decidió hacerse peregrina y llegó a Oviedo para rápidamente entrar en la catedral y postrarse frente al Arca Santa. En ese momento el diablo volvió a tomar cuerpo, el archidiácono que vio la escena corrió a echarle su estola encima, los gritos y lamentos se sucedían y el demonio pedía que el pueblo acudiese a él para responder a todas las dudas que plantease. O sea, pretendía el demonio chivarse o malmeter con todas las cosas malas que habían hecho cada ciudadano.
Sí.
Desde los nobles hasta, bueno, todos los ciudadanos. El arcediano, temeroso de que desvelase los pecados más ocultos de los ciudadanos y creando así un gran conflicto, incluso por él mismo, mandó traer a la Cruz de los Ángeles para desahuciar el cuerpo de la joven, que comenzó a hincharse, y el diablo, al fin, escapaba del cuerpo de la Oria.
Menos mal.
Ah, mira. O sea que triunfó el bien al final, ¿no?
Sí, hombre.
Bueno, todavía no ha acabado esto. Falta un trocito.
Claro, y además te iba a preguntar qué pasa entonces a partir de ese momento con la chica.
Claro.
Con Oria.
Bueno, sigo con la leyenda. Cuenta la leyenda que al día siguiente, y a pesar de encontrarse frente al altar de San Salvador, el demonio volvió a tomarla después de que la joven asegurase verlo llegar en forma de simio. De ahí la gárgola. Una vez más, amenazaron al maligno con expulsarlo con la cruz de los ángeles, a lo que él respondió que se la comería sin problemas. Varios fieles allí presentes le introdujeron la cruz de los ángeles en la boca, de nuevo comenzó a hincharse y por fin lograron que el demonio dejase en paz a la Oria, esta vez para siempre.
Ah, vale.
Y ella permaneció 6 semanas en Oviedo y fue bautizada como María y contó cómo en anteriores ocasiones había estado por Asturias, cómo había forcejeado con un individuo en el puente de Nora, cómo había entrado con un velo invisible en los templos de Jerusalén y Oviedo, o cómo era ella misma la extraña mujer voladora que se había visto en Oviedo 7 años antes, cuando la ciudad sufrió unas inundaciones terribles.
¡Ay, qué interesante!
Pues
está genial, ¿eh?
Pues desde luego que es muy interesante la historia de esta gárgola de la Catedral de Oviedo. Fíjate lo que ha salido de ahí.
Y lo que penó la Oria, la pobre.
Desde luego. Oye, Felipe, ¿qué carta de credibilidad le das tú a esta leyenda como historiador?
Bueno, es un texto que está recogido por un historiador obetense que se llama Juan Uría Riu y que aparece en manuscritos que se datan los siglos XII y XIII. Parece ser que él los recogió de ahí. Y hoy en día nadie ha podido acreditar si es una historia cierta, que dio lugar a la gárgola, o fue al revés, que la gárgola dio lugar a la leyenda.
Claro, también.
Pero esta es la única leyenda que se cuenta en torno a esta gárgola. La única conocida, me refiero.
La que se conoce, ¿no?
Debe haber más versiones, pero yo creo que esta es como una de las más conocidas.
La top, ¿no? La más conocida.
La top.
Bueno, Felipe, que vive en Asturias, conoce perfectamente toda la zona, claro.
Oye, bueno, pues yo vivo, soy como las ovejas merinas, vivo en la transhumancia.
En la transhumancia, bueno. Vivo.
Bueno, pues muy interesante.
En el verano anda uno en una cañada, en el invierno en otra.
Está diciendo las perrolleras, que le gusta ir a su pueblo desde cuando, de
claro
Cuenca.
Que sí,
claro que
hombre,
sí,
por supuesto.
Claro que sí.
Sí.
El pueblo de uno es ese lugar donde uno tiene que volver. Siempre.
Y mi segunda tierra es Oviedo.
Sí, sin duda.
Como se dice, uno es de donde pase, no de donde nace, o al revés, ¿no?
Uno es de todas partes.
Del mundo.
Del mundo, un ciudadano del mundo.
Exactamente. Bueno, pues muy interesante, Felipe, hoy la historia, la leyenda que hemos traído hoy a la noche de COPE, esta leyenda medieval que nos cuenta cómo la joven Oria se libró de una posesión diabólica gracias a la eficaz ayuda de la Cruz de los Ángeles en este caso. Felipe Molina, gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros y gracias por visitar esta estupenda ciudad.
Sin duda que lo es.
A la que volveremos.
Sí.
Un beso.
Un abrazo.
José Talavera, gracias por llevarnos hasta Oviedo, otro lugar de España gran interés.
Maravilloso. Bueno, pues aquí estamos en @leyendascope, Instagram y Facebook. Rosa.
Muy bien. La semana que viene más leyendas.
Un beso grande.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz, para que nos cuentes quién o quiénes son esas mujeres, las más importantes de tu vida, las que te han enseñado, las que admiras, las que más te han influido. De eso estamos hablando esta noche. Alba.
Sí, porque nos escribe Luisa, las mujeres de mi vida han sido mis primas, porque al no tener hermanos fueron mi apoyo principal durante mi infancia, y sin ellas no sería quien soy ahora.
Qué bueno, no habían salido las primas, mira que salido gente
ha salido
de la
las hermanas, la madre,
la vecina,
pero faltaban las primas.
Faltaban las primas, aquí tenemos a las primas de Luisa, muchas gracias.
Pues sí, y Fati le dedica el mensaje de la noche, pues está claro que a su madre.
Hola Rosa y equipo de Rosa, buenas noches a todos. Pues las mujeres más importantes de mi vida es mi madre, por supuesto. Mi mujer Samira, mi hija Aisha y mi hija Maisa. Y por supuesto, mis hermanas. Gracias, buenas noches.
Bueno, fíjate cuántas mujeres importantes en la vida de Fati. Bueno, la verdad es que, a ver, se lo decía antes a Mercedes Ferrer, que en días como estos, a escasas horas del Día Internacional de la Mujer, Pues las mujeres que trabajamos en un medio de comunicación tenemos el deber de promover la igualdad y la lucha por la dignidad. Y en esa lucha el papel de los hombres es fundamental. Incluso, a ver, muchos pueden pensar que esto es cosa solo de los políticos, pero no. El cambio empieza por uno mismo y esto es cosa de todos. Gracias a todos los oyentes por hablarnos de esas poderosas mujeres que les han criado, que les han inspirado y que, bueno, a las que admiran día a día. Nosotros volvemos la semana que viene, pero vamos a seguir pendientes de las redes sociales durante todos estos días y de los mensajes que nos quieras ir dejando a lo largo de la semana. Te decimos dónde, Alba.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y déjanos un audio en el 687-089-770.
Y es que, bueno, ya termina la noche de COPE y llega el pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Hoy, querido pulpo, buenas noches.
Hombre, Rosa, ¿qué tal, hombre? Muchas gracias. Fíjate, tú ya sabes que en Poniendo las Calles le damos mucha importancia a todas esas organizaciones sin ánimo de lucro que, bueno, pues que destinan su tiempo, que por cierto es muy valioso, para ayudar a los demás. Bueno, pues esta semana hemos querido darle pues un poquito de visibilidad a la Fundación Lucas.
En este momento, como en cualquier hora del día, siempre hay gente trabajando en el centro que tiene la Fundación en San Juan de Alicante, porque estamos atendiendo las 24 horas a 6 chicos con discapacidad múltiple severa. Entonces, nuestros cuidadores les atienden las 24 horas del día. Así que, nada, estamos en todo.
Fíjate, nos van a contar absolutamente todo, ¿no? Lo vamos a recordar porque se vino a poner las calles con nosotros. Se llama María del Palacio y además este que realiza proyectos y eventos que están destinados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes que sufren discapacidad múltiple severa. Ese es uno de los temas que vamos a recordar. También muy buenas canciones y muy buenos momentos de toda una semana de radio. Así que, Rosa, de momento nos quedamos hasta las 4 contigo aquí en la noche.
Y después contigo, Pulpo. Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Siempre juntos y moriremos juntos. Allá donde vayamos, seguirán nuestros. Llegamos ya a las 4 de la mañana, llega el pulpo poniendo las calles. Mercedes Ferrer, Soraya han estado esta noche con nosotros en el programa para hablarnos del concierto benéfico en el que van a participar hoy juntas, junto con otras mujeres, como Chenoa, por ejemplo, ¿no?, para ayudar a menores de edad en situación de extrema necesidad. Terminamos igual que empezamos el programa, con la misma máxima: dar sin recibir nada a cambio, porque ser generosos nos hace más felices, sin duda. Eso es así. Nos vamos ya, querida Alba García Carpintero. Gracias.
Gracias a ti.
Buen fin de semana. Agradecido también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, por aguantarnos. También especialmente a Mariano García por acompañarnos cada semana. Y a todos vosotros por estar ahí con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene y sé feliz. Adiós.